Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana de esta mañana del miércoles 24 de abril 2024. Lo decimos siempre, es así. En primer lugar, gracias a todos por estar ahí. Y tenemos una hora por delante para compartir con todos ustedes un montón de asuntos que pensamos les pueden ser muy interesantes, porque les pueden ser además muy, muy útiles. Gracias a todos, repito, por estar ahí. Gracias de forma especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, porque hoy hemos querido arrancar así, pensando en la inquietud que puede haber surgido en los últimos días, en las últimas semanas, al leer algunas noticias en los medios de comunicación que tienen que ver con ciertos medicamentos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a esas noticias que seguro que han leído, que han oído, que han visto, que se refieren a algunos medicamentos, algunos muy, muy comunes en todos los domicilios, que parece o que se comunicaba que se estaban analizando porque podrían no ser muy seguros. Si tenemos que hablar de medicación, de medicamentos y de seguridad de los medicamentos, evidentemente vamos a recurrir a quien más sabe de esto, que es al Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y concretamente al otro lado del teléfono tenemos al farmacéutico del área de divulgación científica de farmacéuticos, a Pablo Caballeros. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí, bienvenido, porque creo que es interesante, bueno, siempre es necesario tranquilizar. Interesante, pues, conocer qué hay detrás de esas noticias que en muchos casos son alarmantes, ¿no, Pablo?
Sí, sí, y en principio, pues bueno, de momento no hay ningún, ya empezamos diciendo que no hay ningún problema, no hay ningún motivo para la preocupación.
Estos controles de seguridad que se realizan, o que parece ser que están en el origen, ¿no?, de esas informaciones de las que estamos hablando, ¿son controles habituales? ¿Se suelen realizar periódicamente?
Sí, se realizan con todos los medicamentos que se encuentran comercializados. Se marca dentro de las labores del sistema de farmacovigilancia. Entonces, bueno, cuando se detecta alguna reacción adversa que aumenta la notificación de una reacción adversa o que aparece una reacción adversa nueva, bueno, pues estos sistemas centralizan toda la información y pueden generar una alerta para detectar si realmente hay una relación causa-efecto entre esa reacción adversa y la toma de un medicamento concreto. Entonces, bueno, pues este sistema nos permite detectar rápidamente cualquier problema de seguridad que pueda haber con un medicamento.
¿Estamos hablando de controles nacionales, Pablo, europeos?
Hablamos, sí, el sistema de farmacovigilancia está organizado de una manera que tanto a nivel autonómico como nacional como europeo podemos detectar esas alertas. Las alertas las puede notificar, o una reacción adversa la puede notificar tanto el propio ciudadano como un profesional sanitario. Entonces, es un sistema muy completo y que nos permite actuar de manera muy rápida.
A veces esas alertas saltan a través de esas noticias que decíamos, Pablo, en los medios de comunicación, y refiriéndose a fármacos, a medicamentos tan comunes como el Nolotil. ¿Qué es lo que ha pasado con el Nolotil?
Bueno, pues este medicamento, que tiene como principio activo el metamizol, se lleva utilizando en España desde hace, pues, más de 50 años. Y por lo tanto, pues, ya tiene un perfil de eficacia y de seguridad muy conocido. Es un fármaco que utilizamos para tratar dolor, fiebre, y siempre se utiliza bajo prescripción médica, es decir, no se puede conseguir sin receta, y por tanto, pues, eso asegura que hay un diagnóstico médico que garantiza que su uso va a ser eficaz. Entonces, con este medicamento ya conocemos desde hace tiempo que hay una reacción adversa que es muy rara. Especialmente entre la población española es muy rara, que es la granulocitosis, que es como una bajada de las defensas muy muy fuerte y que, pues, te expone a tener infecciones graves. Entonces, entre la población española es muy grave, o sea, perdón, muy poco común, muy infrecuente, pero sí que es más frecuente en otras poblaciones, por ejemplo, entre los británicos o en otras poblaciones del norte de Europa. Y también cuando el fármaco se usa en el medicamento se usa en dosis muy altas o durante periodos prolongados. Entonces, la Agencia Española del Medicamento ha recordado que de momento no hay ningún hallazgo nuevo, es decir, esto ya se sabía. Uh-huh. Y por tanto, de momento no ha cambiado ni el perfil de seguridad de este medicamento. Pero sí que conviene recordar que para evitar este posible problema, pues se recomienda utilizar el medicamento durante periodos cortos, de no más de 7 días, siempre bajo prescripción médica, con la menor dosis que sea eficaz. Y cuando se realicen tratamientos que sean más prolongados, pues se realizan controles sanguíneos habituales, vamos, de forma rutinaria, para poder detectar rápidamente esta posible reacción adversa y tratarla a tiempo.
Bueno, de momento, entonces, yo lo que te he entendido, Pablo, es que, bueno, alerta, saber que se están realizando los controles adecuados con respecto a este medicamento tan común, como decíamos, el Nolotil, pero que cuando se prescribe la gente puede tomarlo con toda la normalidad.
Con toda la normalidad, y aparte habrá muchas personas que lo habrán utilizado pues desde hace décadas. Entonces, no hay ningún problema nuevo. Simplemente, pues, también es un problema a raíz de pues, la llegada de turistas o de población británica a España, que sí que están más expuestos a esa reacción adversa y es donde más se ha detectado esa posible reacción. Y entonces, bueno, pues estas noticias normalmente surgen a causa de algún problema que se ha detectado, sobre todo en esta población, pero en la población española es muy poco común y respetando las pautas indicadas por nuestro médico y las recomendaciones del farmacéutico, es muy poco común.
Uh-huh. Hablamos de este medicamento muy, muy común, el Nolotil, en nuestro país. ¿Qué otro medicamento que también sea común o de uso cotidiano está bajo esa lupa, esos análisis de seguridad?
Sí, pues por ejemplo, en los últimos meses ha surgido también un tema con la pseudoefedrina. Tampoco hay un problema nuevo, pero sí que se ha evaluado en los últimos meses porque se ha detectado una posible reacción adversa. La pseudoefedrina es un fármaco que se utiliza por vía oral para tratar la congestión nasal. Uh-huh. Produce una vasoconstricción, entonces pues eso nos alivia la congestión nasal en caso después de gripe o de resfriado o en algunas alergias. Entonces, en personas que tienen una hipertensión no controlada o tienen una insuficiencia renal ya avanzada, se ha detectado pues un tipo de encefalopatía que podría ser potencialmente grave y que se manifiesta pues con fuerte dolor de cabeza, con náuseas, vómitos. Y entonces, la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado que, por precaución, en pacientes que tienen hipertensión no controlada o con insuficiencia renal grave, pues no se utilicen medicamentos que contengan pseudoefedrina. Uh-huh. Pues bueno, pues ahí la labor del farmacéutico, pues siempre con el proceso de atención farmacéutica de comunicación con el paciente, pues permitirá pues cribar, es decir, decidir si es necesario utilizar ese medicamento en un paciente o realmente, bueno, pues el riesgo es mayor y al final es para tratar un síntoma relativamente menor, que es la congestión nasal, y se puede tratar de otras maneras y con otros fármacos.
Uh-huh. Estamos hablando de seguridad en los fármacos, en los medicamentos, pero, Pablo, también se analiza la eficacia, la eficiencia de esa medicación. ¿Ha habido algún medicamento que, bueno, pues se estuviera utilizando hasta ahora y que tras esos análisis se ha determinado que ya no es eficaz?
Pues sí, recientemente la FDA, que es la Agencia Estadounidense de Regulación de Medicamentos, ha concluido que la fenilefrina, que es un medicamento también utilizado para la congestión nasal, cuando se toma por vía oral, es decir, en comprimidos, en pastillas, no es eficaz. Uh-huh. Entonces, la fenilefrina también se lleva utilizando décadas y se continúa utilizando porque sí que es útil en otro tipo de indicaciones, por ejemplo, para aliviar la irritación ocular, se utiliza también en el examen de fondo de ojo cuando vamos al oculista, o incluso para aliviar la congestión nasal cuando lo utilizamos en spray directamente sobre la mucosa nasal. Pero cuando se toma por vía oral, según un informe que ha publicado la Agencia Estadounidense de Medicamentos, la FDA, no es efectivo y, por tanto, recomiendan que se deje de utilizar porque, al final, pues no es eficaz, pero sí que puede tener efectos adversos como cualquier otro medicamento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en España o en Europa por ahora no se ha tomado ninguna medida, pero sí que, bueno, pues estas conclusiones pues deben ser tenidas en cuenta por todos los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, con el objetivo de emplear alternativas que sean eficaces y ofreciendo a los pacientes información rigurosa y actualizada.
Antes de terminar esta conversación, Pablo, estamos hablando de esas noticias que salían en nuestro país, pero también hemos sabido en las últimas semanas que en el país vecino, en Francia, se quiere prohibir la publicidad de los medicamentos que contengan dosis de 400 miligramos de ibuprofeno. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues esta medida se ha tomado por ahora solo en Francia, ha entrado en vigor hace poco tiempo, el 2 de abril, y el motivo es que en este país se recomienda, o sea, en Francia, se recomienda que el uso de ibuprofeno comience siempre con una dosis de 200 miligramos. Ajá. Entonces, las autoridades sanitarias francesas entienden que la publicidad de medicamentos con una dosis de 400 miligramos pueden incitar a la población a comenzar el tratamiento con esta dosis en vez de con la de 200 miligramos. En España no hay por ahora ningún cambio. Existen algunos medicamentos con una dosis de 400 miligramos de ibuprofeno que pueden dispensarse sin receta. Y bueno, en cualquier caso, siempre pues debemos recordar que lo ideal con ibuprofeno y con cualquier otro fármaco es utilizar la dosis que sea eficaz más baja, respetando el tiempo de tratamiento y sin exceder la dosis máxima recomendada. Pero bueno, por ahora en España no hay ningún cambio.
Y ningún problema, ¿eh? De momento, porque
ningún problema.
lo que nos queda muy claro tras esta conversación, Pablo, es que esos análisis se tienen que realizar por el bien de todos, para comprobar sobre todo la seguridad, que es de lo que más hemos hablado, seguridad de los medicamentos, también de la eficacia, de eficiencia, y que, bueno, esas noticias que salgan en los medios pues están para dar a conocer precisamente que se realizan. Te agradezco mucho, Pablo Caballeros, del área de divulgación científica del Consejo de Farmacéuticos, que hayas estado esta mañana para informarnos y para tranquilizarnos.
Pues muchas gracias a ustedes, un placer.
Un abrazo, Pablo.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Seguimos avanzando con la voz increíble y siempre impactante y emotiva de Mina detrás, cuando son las 12 y 18 minutos de esta mañana del 24 de abril. Lo acaban de oír, un lugar para vivir. Ya saben que, de forma muy general, cuando abordamos esta sección, lo que intentamos es conocer cómo son esos lugares en los que se trabaja para cuidar a las personas mayores que lo necesitan, a todas las personas en general en momentos de vulnerabilidad especiales, a las personas con discapacidad, centros residenciales, centros de día, y también solemos hablar de los otros servicios que nos permiten estar cuidados en nuestros domicilios. Del sector que esta palabra nos oye mucho en este programa, del sector de los cuidados en nuestro país. Vamos a seguir repasando ese sector, conociendo pues esto que les acabo de contar, cómo se trabaja en todos esos ámbitos, y lo vamos a hacer gracias a la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, AESTE, una de las patronales más importantes, más representativas de nuestro país, y lo vamos a hacer de la mano de su secretaria general, que es Josune Méndez de Cruz. Está aquí, a mi ladito. Josune, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
¿Tal? Gracias, muchísimas gracias por la invitación.
No, es la primera vez que nos visitas.
Sí, así es.
No será la última.
Espero que así sea.
Vamos, bueno, además, ¿cuánto tiempo llevas al frente de esta...?
Pues muy poco, menos de un añito.
Por eso,
o sea,
te digo.
Casi recién llegada, pero bueno.
Pero bueno, el sector no te era ajeno cuando llegaste.
No me era ajeno.
Llevas en el sector ya muchos años.
Llevo vinculada sobre todo al ámbito de las personas mayores desde siempre, desde siempre.
Por tanto, esto es importante siempre que lo decimos cuando alguien viene por primera vez y además cuando alguien tiene una responsabilidad como la tuya, ¿no? En AESTE. Así, de forma general, ¿cuál podemos decir que, luego vamos a ir ahondando en lo que tú quieras, pero de forma general, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tiene hoy el sector que tú también conoces, el sector de los cuidados en nuestro país?
Bueno, pues la realidad es que tenemos muchas necesidades. Afortunadamente vivimos cada vez más años y estamos afrontando en ese sentido un reto demográfico muy importante. De cara al año 2050 en Europa, la población europea de mayores de 80 años se va a duplicar y el 25% de la población tendrá más de 65 años. Y esto es algo que afecta al sector, pero que nos afecta a todos como sociedad, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, dentro de todas esas necesidades que tenemos, que como digo son muchas, queremos destacar una en concreto. Destacamos una en concreto porque afecta luego directamente a todas las demás que podemos ir concretando, pero que abordando esta facilita mucho trabajar luego en todas las demás, ¿no? Y se trata del reconocimiento social del sector. Tenemos que hacer una apuesta clara ante ese reto demográfico por el sector, darle la importancia estratégica que se merece. Todos vamos a necesitar en un momento dado de nuestra vida de ayuda para cuidarnos directa o indirectamente, y es muy importante ese reconocimiento en todos sus ámbitos, ¿no? Y a partir de ahí podemos hablar de aspectos más concretos, de necesidades más concretas que tienen que ver ya con el déficit de profesionales que tenemos en el sector, con la falta de financiación. Necesitamos que se invierta más en el sector, pero insisto, todos como sociedad, no solamente los que directamente
claro,
nos dedicamos a esto.
Permíteme que empecemos por lo que acabas de decir, que me parece como el paraguas más importante, o la base, ¿no? Como quieras. Ese reconocimiento social. Yo era de las ingenuas, Yosune, que creía que tras lo vivido en pandemia, tras lo que ha hecho el sector en pandemia, tras ese esfuerzo titánico, ¿no?, de todos y cada uno de vosotros, el resto, como sociedad, sí que íbamos a ser más justos, entre comillas, y valorar, estar más cerca de lo que tú pides, ¿no?, de esa valoración o ese reconocimiento social del sector. Digo que era de las, no sé si ingenuas o optimistas, porque hablando con profesionales del sector, creo que esto no ha sido así del todo.
No ha sido así. Yo creo que además ha ido igual a peor, ¿no? La imagen del sector ha sufrido mucho a raíz de la pandemia. Y es verdad que pues algunas expectativas que teníamos a raíz de la pandemia, ¿no?, de que se iba a reconocer el trabajo que se estaba haciendo en los servicios de cuidados a las personas mayores, pues han salido más tocadas todavía. Entonces, si cabe, pues tenemos que hacer mucho más esfuerzo todavía para revertir eso.
Uh-huh.
Porque luego hablamos de necesidades como el déficit de profesionales, que si queremos atraer a personas que trabajen en el sector, si queremos hacer de este sector un sector atractivo para trabajar, entre otras muchas necesidades, pues tenemos que ponerlo en valor. Pero no nos tenemos que inventar nada.
Claro.
Tenemos que ser capaces de contar
lo que hacéis
y de transmitir aquello que se está haciendo. No hace falta inventarse nada, pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, porque no está llegando de la manera que debería llegar.
Es decir, tú estás hablando como en primera persona, desde sector que eres, que el esfuerzo ese más importante lo debéis hacer vosotros. Te lo pregunto de otra manera. ¿Ese reconocimiento social, a quién le toca o a quién nos toca mover ficha? Imagino que institucionalmente también.
Desde luego. Nosotros, como sector, desde luego que sí. Como todo lo demás, necesitamos cambiar la mirada, de alguna manera, no solo del sector, sino yo creo que todo lo que tiene que ver con el ámbito de los mayores. Siempre, bueno, pues ha estado asociado con algo como que no gusta, que molesta, incluso a veces, ¿no? Y tenemos que cambiar la mirada. Entonces, como en todo, la educación también es muy importante. Tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo necesario para que las generaciones futuras contribuyan a ese impulso, a ese cambio que queremos hacer, ¿no? Bueno, los medios de comunicación también pueden ser unas grandísimas aliadas que tienen también que tratar el tema con responsabilidad.
Que es mostrar lo que se hace.
Que es mostrar lo que se hace, efectivamente.
Que tampoco hay que inventar nada, como tú decías, ¿no?
Desde luego. Y bueno, también se trabaja mucho desde el ámbito de las asociaciones de pacientes. Entonces, todo lo que sea divulgación, pues es muy interesante desde un punto de vista de implicarnos a todos, de hacer a toda la sociedad responsable de ese cambio de mirada y desde la llamada a la acción también, ¿no?
Vamos con los profesionales. Tenemos un minuto. Yosune, después te voy a pedir que paremos un par de minutos y retomamos. En un minuto, en 40 segundos, ¿esa necesidad de profesionales tiene solución?
Tiene una solución global y transversal. No es una única solución. Se tienen que poner de acuerdo muchos agentes, tomar conciencia real del problema que hay y entre todos, de manera urgente, buscar soluciones.
Porque claro, estamos hablando, ahora vamos a ver esa transversalidad que implica, pero estamos hablando del sector de los cuidados, sector sociosanitario, estamos hablando de profesionales muy diferentes, de un amplio espectro de profesionales. Vamos a seguir hablando con la secretaria general de AESTE, con Yosune Méndez de Cruz. Lo vamos a hacer en nada. ¿Nos esperas?
Claro.
Pues ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Encaramos esta segunda media hora del programa, 12:30 minutos de la mañana de este miércoles, con estas palabras mayores. Y justo antes de este respiro, de esta paradita, estábamos y seguimos charlando con la secretaria general de AESTE, con Yosune Méndez de Cruz, sobre las, ya relatado, ha dibujado cuáles son las necesidades principales del sector de los cuidados. Y ahora nos estábamos centrando en los profesionales. Yosune, creo que lanzaba esa pregunta antes de este descanso, es esa necesidad de profesionales del sector, decías, tiene una solución transversal, ¿no? De forma así como muy rápida y muy sencillita, ¿cuál es esa solución tan transversal?
Bueno, afecta, decimos que es una solución transversal porque afecta a muchas políticas. Afecta a educación, afecta a políticas migratorias, afecta a economía, afecta a muchos agentes, ¿no? Entonces, todos se tienen que involucrar en esto. Primero, lo que tenemos que hacer es reconocer el problema que tenemos como sociedad. Eso lo primero, porque a día de hoy tenemos un problema de déficit de profesionales, pero va a ir a más. El reto demográfico está ahí. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a cuidar los próximos años?
Porque saber cuidar sabéis.
Por supuesto que sabemos cuidar. Por supuesto que sabemos cuidar y bien.
Además. Y bien, y además muy bien, eso
y
es verdad.
Además bien. Entonces, lo que se trata es de ponernos de acuerdo, abordar el tema todos juntos y hacer una apuesta clara para lo que decíamos, ¿no? Que la alternativa de dedicarse a los cuidados de los mayores pues sea una alternativa atractiva para las personas que se están planteando su futuro profesional, poder ofrecer itinerarios formativos atractivos, que dentro de ese itinerario pues haya una carrera o un o bueno, poder evolucionar, ¿no?, a nivel de formación, a nivel de capacitación, mejorar en todo lo que podamos las condiciones de las personas que están trabajando en el sector, darlo a conocer, agilizar los trámites de las personas extranjeras que vienen con la titulación y necesitan que su título se homologue lo más rápido posible para que puedan empezar a trabajar con nosotros rápido. Bueno, pues una serie de cosas que facilitarían, desde luego, ese déficit que tenemos y que supone un problema en el día a día para los servicios, tanto residenciales como de ayuda a domicilio, centros de día, etcétera.
Para todos los servicios de cuidados y en esas soluciones, escuchándote, yo solo me queda claro que se parte de ese reconocimiento que tú decías del sector, ese reconocimiento profesional para atraer a esos profesionales, valga la redundancia, al sector, y el reconocimiento económico, que es de justicia, ¿no?
Pero que va unido.
Claro.
Va unido.
Va unido no, las dos cosas.
El reconocimiento económico sin el social no sirve. No es posible.
Vamos a seguir hablando de más necesidades, pero quiero, pensando en además en no queda nada, no sé si es el 9 de junio, en junio son las elecciones europeas. Hay una estrategia europea de cuidados de la que hemos hablado también en este programa y yo sé que desde AESTE habéis mantenido contactos muy interesantes con responsables europeos vinculados a esta estrategia. ¿Qué puede suponer que se aprueben determinadas cosas en esa estrategia europea para nosotros aquí en España?
Pues sí, mira, efectivamente estamos mirando hacia Europa porque pensamos que las soluciones deben venir desde Europa. Estamos ante un problema global, no solo nos afecta a nosotros en este país, así que las soluciones también tienen que ser globales, tiene que haber una solución global. Y miramos a la Estrategia Europea de Cuidados porque, en primer lugar, porque ha sido creada por consenso y eso ya es algo muy importante. Y después porque insta a los Estados miembros a tomar medidas para ofrecer servicios de calidad, accesibles y asequibles para las personas. Y nos parece un punto de partida interesantísimo, que si realmente ponemos el foco como Estado ahí, todas las políticas que se generen van a ir en una buena dirección. Nos habla la Estrategia Europea de Cuidados de la libertad de elección de las personas, muy importante también. Pone muy en valor el papel de los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, pero les da su lugar, también muy importante en relación a lo que hablábamos. Y luego cambia en esta estrategia la mirada hacia el sector, como decíamos, y empieza a hablar de oportunidad. No como un problema, sino como una oportunidad, el reto demográfico al que nos enfrentamos, ¿no? Una oportunidad para la inversión, una oportunidad para la generación de empleo, una oportunidad para el retorno de la inversión económica que se haga, ¿no? Generación de empleo, fundamentalmente femenino, es decir, le empieza a poner unas etiquetas muy interesantes que contribuyen, desde luego, a ese cambio de mirada y a ese reconocimiento social del que hablábamos. Y, desde luego, a este hacemos nuestra esa mirada y en esa dirección vamos a ir trabajando y esa es nuestra apuesta.
Cuando habéis mantenido esos contactos, ¿habéis tenido la sensación de que se os estaba escuchando?
Sí, por supuesto que sí. Ten en cuenta que los prestadores, las entidades prestadoras de servicios para el cuidado de mayores, de la tipología que sea, en este momento somos clave para la solución de los problemas, ¿no? Esta colaboración público-privada es fundamental y nosotros somos un agente muy importante que hay que tener en cuenta para poder responder a las necesidades que tenemos como sociedad de poder dar respuesta a todas esas personas que van a necesitar cuidados o que necesitan cuidados hoy y el día de mañana. Nosotros somos un elemento clave a tener en cuenta y así se nos considera ahí.
Allí esperemos que eso, bueno, pues que sea un espejo, ¿no?, en el que tú lo decías, que se miren todos los Estados miembros de Europa. Por eso vamos a estar pendientes de esas elecciones en junio. Son muchos los temas que nos gustaría abordar con Yusune, pero hay uno que no quiero que se nos vaya hoy por falta de tiempo, porque tú decías, sabemos cuidar y muy bien. con ese dibujo social, con ese envejecimiento de la población que has dibujado también al principio, que es un panorama en el que la sociedad va a cambiar, las necesidades van a cambiar, ¿hacia qué modelo de atención está tendiendo o está enfocado el sector en estos momentos?
Bueno, pues yo creo que el mayor reto es adaptarnos a las necesidades, a las preferencias de las personas. El perfil de la persona mayor pues ha ido cambiando, es muy heterogéneo. También hemos ido evolucionando como sociedad. Tenemos también a la tecnología como aliada y tenemos que sacar todo su potencial, ¿no? Pero se trata de personalizar todo lo posible los servicios y tener en cuenta a las personas con su nombre, con su apellido, con su historia de vida. Eso es lo verdaderamente importante. Se está haciendo ya desde todos los servicios, en los domicilios y en las residencias, en los centros de día, un esfuerzo ya muy importante por hacer esa adaptación y porque realmente lo importante sea la persona, pero ahí tenemos que seguir trabajando y dar a cada uno lo que necesita en cada momento, porque no somos todos iguales, las personas mayores tampoco, y no todas necesitan lo mismo. Y luego es muy importante que tengamos siempre garantizada una atención sociosanitaria o sanitaria exquisita, ¿no? Sobre todo en igualdad de condiciones a las personas que están en su domicilio, aunque las personas estén en los centros, tienen que tener garantizada una atención sanitaria. Y bueno, hablábamos del déficit de profesionales, que a veces
en
sanidad
sector,
existe,
claro,
pero en el ámbito social o sociosanitario más. Pero eso no tiene que ser un inconveniente para que las personas mayores que estén en las residencias tengan garantizada la atención sanitaria. Y ahí no podemos perder eso de vista y estar muy atentos. Y el Sistema Nacional de Salud también pues tiene que no olvidarse de estas personas y garantizar a esas personas también esa atención sanitaria.
Ese modelo del que tú hablas, que ya está un poco en marcha, ¿no? Tú lo decías, tanto en residencias como en los servicios de proximidad, pues se está ya materializando esa nueva mirada, por decirlo, utilizando tus palabras del inicio, ese nuevo modelo de cuidado, esa nueva forma de entender el cuidado. Antes de terminar, nos quedan muchas cosas de las que hablar. No me preocupa, porque te he sentido muy cómoda aquí y eso quiere decir que te espero en cualquier otro momento para seguir hablando, porque otra de las necesidades del sector es, y tú también aludías a la labor de los medios, el comunicar, el contar qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis, y para eso evidentemente os necesitamos. Pero digo, antes de terminar, cuando yo te preguntaba cuánto tiempo llevabas al inicio en el sector, o sea, en la Secretaría General de AESTE, me decías, bueno, no mucho, no un año, pero llevo toda la vida profesional, ¿no?, o mucha parte de tu vida profesional vinculada a las personas mayores. La última pregunta de hoy es, ¿por qué? Es decir, ¿qué te suma, qué te da, qué te aporta como profesional y como mujer este sector que no te puede dar otro?
Pues mira, es una cosa que he tenido la suerte desde pequeña de convivir con las personas mayores de mi familia muy cerca, de cuidarlas también. He visto en mi entorno cómo las personas que he tenido alrededor también se han desvivido por cuidarlas y por tenerlas cerca y bien y preocupadas, ¿no?, porque estuvieran bien cuidadas. Y eso pues se transmite, se percibe, y es algo que se lleva uno consigo para siempre, esa sensibilidad especial para las personas mayores, aparte del aprendizaje que supone estar cerca de ellas, ¿no?, todo lo que aportan por su experiencia. Y para mí es un regalo poder dedicarme a esto.
Espero que la gente, yo creo que sí, ¿eh?, porque en la radio la imagen no, pero ese tono de voz con el que lo has dicho se nota. No pueden ver el brillo en tus ojos, pero ya se lo cuento yo, que este sector da, y mucho, por lo que nos está diciendo Josune Méndez de Cruz, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia de AESTE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Como te decía, y de verdad, de corazón, te esperamos. Hay muchas cosas de las que hablar que creo que son muy interesantes y necesario que conozcan los oyentes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Atravesando el túnel del olvido, acariciando sus paredes al pasar, soltando los pies de las redes, nací dentro de un pez en un bar. Trago lo que me pasa en papeles blancos, mezclo siempre sin agua, ahogado, despierto siempre en la arena. Las velas iluminan las promesas que le hice a la noche para despertar apagadas como ellas. El ciego horizonte cubierto de niebla baila, acompañado de un silencio, alertado por campanas, las que no olvidan dar las horas en reloj. Atravesando el túnel del olvido, acariciando sus paredes al pasar, soltando los pies de las redes, nací, y aquel pez era el mar.
Capital Radio, 10 años contigo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Después de esa poesía de nuestro compañero Tomás Martínez, vamos a seguir los últimos, pues eso, 12 minutos de programa, más o menos. Están ustedes escuchando una canción de Céltica, Piper's Rock, que estarán diciendo, bueno, ¿dónde nos llevan los chicos de palabras mayores hoy? Pues nos vamos a una feria medieval, a una nueva edición de la que es ya todo un clásico. Iba a decir en la Comunidad de Madrid, bueno, yo diría que en toda España, edición vigésimo séptima de la Feria Medieval de El Álamo. Les vamos a invitar a todos a disfrutar de esta feria y lo vamos a hacer de manos del concejal de Cultura y Festejos de El Álamo, de Juan Carlos Orgaz, que está al otro lado del teléfono. Concejal Juan Carlos,
hola.
Bienvenido.
Hola, buenos días, muchísimas gracias, Juani.
Nada, estamos como cada año invitando a los oyentes de este programa. Esto, yo decía, claro, ya es una tradición, ¿no?, lo de la Feria Medieval, pero el que nosotros invitemos a los oyentes también se está convirtiendo en toda una tradición en los últimos años y nos alegra muchísimo. La feria arranca el martes 30 de abril. Y,
eso es, por la tarde, jornada de tarde es cuando abrimos.
¿Sí?
A las 5 de la tarde. que va a ser el que esperamos que sea un poco la jornada más tranquila. Siempre lo hacemos así, Juan, y para que también la población, la gente del Álamo, pueda visitar un día la feria de una manera un poquito más tranquila, porque luego hay tantísima gente que nos gusta tener una tarde local también.
Claro, claro. Luego nos gusta tener, Juan Carlos, una tarde local y luego las tardes locas, ¿eh? De esta feria.
Y luego las tardes locas.
Porque,
bien,
claro.
Bien traído, bien traído.
Claro, es que, a ver. Las cifras que voy a decir no son para menos. 100 espectáculos diarios, 30 conciertos, torneos de justas, es una locura auténtica, medieval, pero locura.
La verdad es que sí, o sea, 100 espectáculos diarios porque son más o menos las 100 acciones de calle que más o menos calculamos que se producen al día en el recorrido de la feria. La seña de identidad precisamente de la Feria Medieval del Álamo es que vas continuamente cruzándote con personajes de animación, con percusión, con batucadas, con grupos de música. En fin, no paras de encontrar actores durante personajes medievales durante todo tu paseo por la feria mientras vas visitando las paradas artesanas. Y lo de 30 conciertos, pues efectivamente, este año en el Celtival, que es el tercer año que lo hemos hecho y que ya está absolutamente consolidado, en 5 días... va a haber 30 conciertos, entonces, claro, pues imagínate esas tardes locas, como tú dices, ¿no?
En el mejor sentido, ¿eh?
Conciertos. Sí, sí, y hasta las 12 de la noche tienes música en directo en el recinto del festival, que es un recinto abierto, con barras, donde no tienes que pagar entrada, es un recinto gratuita, con barras de comida, de bebida, pues estar comiendo, tomándote algo y a la vez escuchando música, bailando, haciendo lo que quieras. O sea, que el ambiente festivalero también está garantizado.
Claro, decíamos, arranca esa jornada de tarde, tranquila, local, el día 30 de abril. Esta feria se prolonga hasta el domingo 5 de mayo, un puente estupendo en la Comunidad de Madrid para que todos podamos acercarnos hasta el Álamo, porque, claro, en los últimos años, si hacemos una mirada hacia atrás, concejal, de los últimos años, la asistencia a este encuentro con la cultura, con la gastronomía, con la fiesta, con la música, ha ido creciendo exponencialmente.
Yo la verdad es que no sabría decirte, Juani, porque la feria siempre está muy llena. La verdad que hay mucha gente, pero tenemos la ventaja de que al ser una feria muy grande, con un recorrido muy grande, con tantísima hostelería, con tantísimas paradas gastronómicas, pues podemos dar cobertura y servicio a todos los turistas. Pero hay momentos en los que Policía Municipal ya nos dice, o sea, no cabe más gente, ya que no entren más, porque ya no nos cabe más gente. Tenemos los parkings llenos, tenemos, o sea, ya tienen que empezar a salir para que sigan entrando. Y de hecho, eso se nota, porque la gente que viene un poco tarde, que se despista con la hora, hay un poquito de retención para entrar, ¿sabes? O sea,
yeah,
realmente la asistencia, pues, altísima para los propios feriantes, para los artesanos. Siempre se van muy contentos del Álamo porque dicen que es una feria muy buena, donde además la gente viene y se gasta el dinerito y compran cositas, y se van muy contentos los artesanos, que al final también es de lo que se trata, ¿no? Que la artesanía, que la salida que tiene muchas veces es a través de las ferias, porque no entran en circuitos comerciales habituales, puesto que son artesanos, pues vengan y se vayan contentos.
¿Qué supone esta feria como concejal de Cultura y Festejos de El Álamo, Juan Carlos?
Cultura, Festejos es otro compañero, yo soy Cultura.
Ah, Cultura, sí. Perdón, ya te había yo sumado ahí un cargo más, ¿eh? Bueno, pues
los festejos lo lleva Gustavo.
Como concejal de Cultura del Ayuntamiento del Álamo, Juan Carlos, ¿qué supone esta feria para esta localidad?
Bueno, pues es una feria, primero, que nos ha puesto en el mapa, ¿no? A nivel de Comunidad de Madrid y de fuera, incluso todo el mundo conoce el Álamo por su feria medieval. El alameño se siente orgulloso de su feria, ¿no? Porque él también gusta sacar pecho, ¿no? Cuando algo tan importante se produce en tu municipio. Pero luego, a nivel económico, también supone un movimiento de la economía local, no solamente por los propios hosteleros, que al final son los bares, ¿no? También el pequeño comercio, porque el pequeño comercio siempre, las tiendas de regalos, joyerías, etcétera, se benefician porque también abren y coincide con el domingo del Día de la Madre, normalmente, con lo cual, si las tiendas están abiertas, también se generan ventas. Las carnicerías, pollerías, todo este tipo de cosas también venden mucho más porque todo ese producto es el que se asa en las parrillas de los propios hosteleros locales. O sea que no solamente los bares ganan dinero y los restaurantes, sino también los carniceros locales y el pequeño comercio del Álamo, que se mantiene abierto también. En los bares de copas, pues lógicamente por la noche hay muchísima gente que se queda también a tomar algo. Incluso se activa mucho el negocio inmobiliario. El otro día, precisamente, en un acto, en una reunión que tuvimos con los nuevos empadronados del municipio, conocimos una pareja joven que se ha comprado una casa en el Álamo y que conoció el municipio viniendo a la Feria Medieval. Vinieron a la Feria Medieval, aparcaron el coche un poco a las afueras y fueron paseando por una urbanización que les gustaron los chalets, vieron un cartel, llamaron y finalmente son vecinos del Álamo porque les gustó el pueblo, les gustó lo cerquita que está de Madrid, le gustó el casco antiguo luego cuando pasearon por la plaza. Es decir, que cuando tú atraes a un municipio a tantísima gente, pues esa gente tiene diferentes necesidades y diferentes intereses que si los puedes satisfacer en tu pueblo, los vas a satisfacer en tu pueblo. Por tanto, es la mejor operación de marketing, claro, que el Álamo puede tener como municipio.
Claro, claro, todos ganan. Eso queda claro escuchándote. Juan Carlos antes decía que, bueno, decías tú de cifras. Yo tengo por aquí, que imagino que esta cifra es correctísima, el año pasado más de 300.000 personas, tanto del resto de la Comunidad de Madrid como de otros puntos de España como del extranjero, pudieron disfrutar de la edición del año pasado de esta Feria Medieval del Álamo.
Yo la verdad es que cuando leo estos datos, que además son datos que se recogen de fuentes oficiales, se me abren las carnes, de verdad. O sea, pero sí, son los datos oficiales. O
claro, sea que, sí. Imagino que menuda responsabilidad, ¿no? Menuda, claro, sí, por lo menos un pequeño escalofrío de orgullo también tiene que recorrerte.
Sí, la verdad es que sí. Además, yo soy concejal ahora, que es mi segunda etapa. Perdón, tengo la voz un poco ya. De tanto hablar con vosotros, con los medios, me voy quedando un poquito afónico. Yo fui concejal muy joven en una primera etapa, después hice mi carrera profesional como técnico sociocultural, siempre me he dedicado al ámbito de la cultura, y en esa primera etapa, con 25 años, yo recibí el proyecto de una pequeña feria medieval, me interesó, en la Comunidad de Madrid no había, y con 26 años hice la primera feria medieval del Álamo, es decir, soy el padre fundador de,
qué bueno,
de todo esto. Imagínate que yo comencé con 25 artesanos. 25 artesanos en la Plaza Antigua. Yo pertenecía en aquel momento a un grupo de teatro local que se llamaba Maldito Duende. La animación de calle la hicimos con el grupo de teatro local y tuve que pedir incluso colaboración a los bares para que me ayudaran a pagar a la pequeña empresa de animación que trajimos, además de la nuestra, que en aquel momento era una de las más reconocidas, que era Gusarapo. Es decir, que el proyecto lo conozco
perfectamente
desde su origen, desde...
Por tanto,
y ver cómo va creciendo, pues imagínate.
Claro, esas cifras, ahora entiendo lo que decías de que se te abrían las carnes, pues mira, más cifras te voy a dar. Actualmente se citan más de 350 fabricantes procedentes de todas las comunidades autónomas, y otro dato para estar más orgulloso todavía, de esa pequeña feria que comenzó hace 27 años, que en julio de 2016 la Comunidad de Madrid la declara fiesta de interés turístico regional. Tengo 30 segundos, Juan Carlos, concejal de Cultura del Álamo, para que invites a todos los oyentes de este programa a visitaros la semana que viene. Venga.
Bueno, pues aprovecho estos 30 segundos diciendo a los oyentes que la Feria del Álamo realmente es una feria para el disfrute de todos los sentidos, ¿no? Gastronómicamente, para el sentido del gusto, hay comida de todas partes del mundo. Para la vista, porque evidentemente los colores, la recreación de actores de pasacalles es brutal. Para el oído, porque la música está presente en todo momento en la feria, aparte de tener ese Celtival, que es un festival al aire libre absolutamente gratuito, y desde luego para el olfato, porque huele a feria, huele a hierbas, huele a parrilla, huele, o sea, realmente es una feria para todos los sentidos. El Álamo está muy cerca de Madrid, es un pueblo muy hospitalario. Ojalá haga buen tiempo y
seguro
también se puede disfrutar.
Seguro que sí.
Estoy sin tiempo.
Juan Carlos, mil gracias.
Pues muchísimas gracias, Juan. Es que me enrollo mucho.
No te preocupes. Un abrazo, Juan Carlos Orgaz, concejal de Cultura del Álamo. Gracias a todos por escucharnos y gracias a Miki Garay, que ha estado en el control. Sean felices.